Alicia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Pues hoy es 2 de octubre de 2012, una fecha emblemática para los mexicanos, para los universitarios. Y bueno, pues afortunadamente hoy estamos acompañándonos en este espacio radiofónico. Y les saludo a nombre de mis compañeras Lidia Vélez y Claudia Magallanes, que están atendiendo asuntos académicos vinculados con sus actividades de coordinadora e investigadora respectivamente. Del otro lado del cristal, en la cabina de control, como todas las mañanas, Susi López Malo en la producción, Raimundo Mirón en los controles técnicos. Y bueno, este que es el equipo de los perritos, porque de los muchos que éramos, ya nomás quedamos 333, que somos los que estamos aquí al pie del micrófono y de la computadora, pues les saludamos con todo cariño y les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico en medierospuebla@gmail.com. También a través de Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter nos pueden seguir como @medierospuebla. Si gustan, nos pueden llamar por teléfono en el 229-0730 extensión 14433, porque ustedes hacen el programa junto con nosotros y hoy tenemos probaditas de estas aportaciones un poquito más adelante. Pero bueno, pues hoy es 2 de octubre, no se olvida, y es de lucha combativa.
México está a 10 días del inicio de los 19 Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía, que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes.
Y nomás veía cómo corrían para acá, corrían para allá. Y la en la puerta de la... Eso es lo que no perdono jamás. En la puerta de la iglesia se veía desde lejos así el montón de... Haz de cuenta que lavaron ropa y las dejaron tanto en el suelo como en la puerta de la iglesia.
Alrededor de las 19 horas cesa el primer tiroteo. Otros más de distintas intensidades tendrán lugar en las siguientes horas. En la Plaza de las Tres Culturas llueve. Las claves de los sucesos del 2 de octubre están ocultas en decenas de episodios de un conflicto que durante más de 2 meses enfrentó al gobierno mexicano con una multitudinaria organización estudiantil. El 22 de julio de 1968, un pleito entre preparatorianos, violentamente reprimido por la policía, marcó el inicio del movimiento estudiantil, que tuvo como bandera la crítica al autoritarismo del gobierno. Una semana del inicio del conflicto, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los inconformes y responsabilizó de los desórdenes a militantes de las juventudes comunistas. Un guante o un pañuelo blanco colocado en la mano izquierda identificó el 2 de octubre a los elementos del Batallón Olimpia, formado por cerca de 600 elementos que provenían de distintas zonas militares del país. Varios departamentos de Tlatelolco fueron tomados por la fuerza antes del inicio de la concentración estudiantil del 2 de octubre. Al menos 2 compañías del Batallón Olimpia se ocultaron en ellos con órdenes de detener a los dirigentes estudiantiles. Hay sustento suficiente para afirmar que en 1968, desde el Estado Mayor Presidencial y desde altas esferas del gobierno, se auspició la operación de grupos clandestinos que ejercieron la violencia y perpetraron actos de provocación contra el movimiento estudiantil.
Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
Sin mencionarla, Díaz Ordaz se refiere a la amenaza comunista, un fantasma inventado por su gobierno para combatir al movimiento estudiantil.
Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Se dirá que es muy fácil ocultar y disminuir. Pero plazo a cualquiera que tenga el valor de sus propias opiniones y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente.
En la memoria del 2 de octubre hemos seleccionado junto con el equipo de producción el audio Tlatelolco, o más bien del video Tlatelolco, las claves de la masacre. Este audio que con la voz característica del narrador del canal 6 de julio, pues nos da las claves fundamentales que hoy se revisan en la actualización que pues esta fecha emblemática para los mexicanos y particularmente para los universitarios es una llaga que no acaba de cerrar. Estamos en la memoria del 44 aniversario de este acontecimiento que indudablemente marca una ruptura paradigmática para los mexicanos, para la sociedad, pese a que durante mucho tiempo se cayó. Y hoy hacemos una revisión de lo que la prensa ha referido a propósito de esta fecha. Quisiera tomar primero el ejemplar 290 de la revista MX, que anuncia la presentación de un libro que ocurrió ayer y que, por cierto, hoy retoma el periódico La Jornada. El giro informativo que da la revista MX es sobre un fotógrafo que se llamaba, o le llamaban, Mariachito. Bueno, pues este hombre, que no se llamaba así, pero que tenía ese apelativo cariñoso, era ni más ni menos el fotógrafo que retrató para Luis Echeverría, el secretario de Gobernación, el 68. Y bueno, es un texto que vale mucho la pena revisar porque el historiador Alberto del Castillo hizo una recopilación, una nueva recopilación sobre estos testigos fotográficos, y lo que dice desde su mirada historiográfica es que hay suficientes motivos para no dejar que la costumbre, la complacencia y el regreso del PRI al poder conviertan al movimiento del 68 en otro más de los mitos oficiales. Ese es uno de los grandes riesgos, dice el investigador del Instituto Mora, que el partido que atacó la libertad de expresión y se alió con la mayoría de los medios de comunicación para criminalizar el movimiento estudiantil, ahora se apodere de esta parte de la historia para la construcción de su legitimidad social. De ahí la importancia de que se siga analizando con mirada crítica lo que pasó ese año y no se olvide la impunidad con que actuaron los responsables de la masacre del 2 de octubre. En las páginas de su libro, La fotografía y la construcción de un imaginario, existen decenas de hallazgos, pero destaca este, la existencia de Mariachito, el fotógrafo que retrató para Luis Echeverría lo que aconteció en el verano y el otoño de 1968. Si no han revisado la revista MX, les invito a que entren a su página de internet, que es www, y así escrito, m-x.com.mx, y revisen esta propuesta del diálogo que el reportero Rafael Cabrera sostuvo con el investigador Alberto del Castillo, porque me parece que hay párrafos sustanciales de este anuncio de lo que ocurriría sobre los factores que en ese momento los fotógrafos tuvieron. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos que estaban vinculados con industrias mediáticas como el Universal o la prensa fueron de alguna manera pues presionados por la Secretaría de Gobernación para que a través de sus gráficas de muy alta calidad se pudiera reconocer a los participantes en las manifestaciones. Entonces, este trabajo fotográfico no era únicamente para documentar lo que ocurriría en la edición del día siguiente, sino que el encargo del secretario de Gobernación, esto es de Luis Echeverría, consistía en una labor de espionaje. No les quiero contar todo el reportaje que, insisto, es muy impresionante, pero sí les invito a que lo revisen. Y bueno, pues si no tienen únicamente la gana de revisar la revista MX, pues hoy en el periódico La Jornada, en la sección de Cultura, se hace memoria justamente de esta presentación que ocurrió anoche del libro La Fotografía y la Construcción de un Imaginario, ensayo sobre el movimiento estudiantil, que Alberto del Castillo pues compartió con los lectores. Hay trabajos de Rodrigo Moya, un fotógrafo que tiene una calidad extraordinaria, que fotografió también al Che, entre otros personajes emblemáticos, pero también de Enrique Metínides, uno de los fotógrafos de prensa que en esa época trabajaba justamente para el diario La Prensa, y que junto con el mariachito que ya les he relatado, pues cumplió con esta labor, pues digámoslos con toda claridad, de espionaje. Otra cuestión que también les invito a que revisen en esta memoria del 2 de octubre es el texto de Elena Poniatowska, que se titula Tlatelolco 44 años después. Ella dice que el 68 no puede compararse con los 60,000 muertos y desaparecidos de hoy, y tampoco puede compararse al trato que se les ha dado a las víctimas por las que se preocupa Javier Sicilia desde el día que asesinaron a su hijo. Pero también dice Elena, y creo que dice bien, que un nuevo movimiento de jóvenes, el hashtag Yo Soy 132, surgió como una protesta contra la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo del 2012, y desde entonces la presencia de los muchachos en la calle y en los espacios públicos ha crecido y no ha cejado en su intento de decirnos lo que tienen en el corazón. Dice Elena Poniatowska, ojalá y sepamos escucharlos y construir con ellos una nueva comunidad en la que campeen la pluralidad y la alternancia. A pesar de sus fallas y contradicciones, el movimiento estudiantil de 1968 es una hazaña del México contemporáneo. Más allá de los partidos, las iniciativas ciudadanas respondieron a una necesidad profunda, la de la democratización, que nos enseña a curar nuestras heridas y a manifestar nuestro amor por la libertad. Eso es lo que dice Elena hoy. Pero ya para cerrar esta apretada síntesis de lo que la prensa ha estado comentando a propósito de esta fecha, cierro con el caso que presenta Proceso en su sección de espectáculos, porque hay un nuevo filme sobre el 68 que se llama Tlatelolco, y es una ficción que a 44 años de la masacre presenta Carlos Volado. Esta ficción de la masacre estudiantil del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas llega a la pantalla grande a través de este cineasta veracruzano. La ficción cinematográfica está producida por Fernando Sariñana en torno a uno de los crímenes de Estado más repudiados en la historia reciente de el México contemporáneo. Volado en 2010 realizó un documental para el canal 11 TV y prepara una serie televisiva de 12 capítulos sobre este mismo tema, que estrenará el próximo año, y ahí el actor Rodrigo Murray personificará al periodista Julio Scherer, fundador de la revista Proceso. Va la memoria del 2 de octubre, que cerramos escuchando a Óscar Chávez con esto que tuvimos una probadita al inicio del recuento y que se llama La Balada del Granadero.
Estudio, ni tú ni yo. Z, con F.
Pues ese fue Óscar Chávez con la balada del granadero. Y ahora que en Puebla son las 11 de la mañana con 17 minutos, cambio de tema, porque, bueno, pues hay una serie de eventos mediáticos dignos de reflexión. Empezamos con el asunto que vivió Adela Micha el fin de semana pasado cuando asistió a Veracruz a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz para que le entregaran el título de doctorado, un doctorado honoris causa. Y bueno, pues ahí hubo una manifestación estudiantil de reprobación pues a la línea editorial que maneja Adela Micha y le lanzaron huevos. Este episodio provocó muchas reacciones y las primerititas fueron las que se dieron a través de las redes sociales. Saludo a Susi López Malo y a Norelli, que están esta vez de este lado del cristal de la cabina, porque nos van a hacer el relato de este intercambio tuitero en las primeras horas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, Adela Micha amanecía huevadísima, gracias a todos otra vez, son de huevos y valen lo que su peso en huevo. Besos.
Y bueno, debido al incidente que hubo, Felipe Calderón escribió en su Twitter que son reprobables la intolerancia y el odio que han sido sembrados desde hace tiempo.
Enrique Peña Nieto, el respeto y la tolerancia son esenciales en una sociedad madura. Nada justifica la agresión a Adela Micha. Recibe un abrazo solidario.
Luis Videgaray, por su parte, dice que México es mucho más grande que la intolerancia de unos cuantos. Un abrazo grande a Adela Micha.
Joaquín López Dóriga, querida Adela Micha, te mando mi cariño. Lo que te lanzaron es lo que les faltaron. Te abrazo.
Fernández Noroña dice que yo también condeno la agresión a Adela Micha. La diferencia es que tú, miserable de Felipe Calderón, has promovido el odio y la polarización.
Álvaro Delgado Gómez publica la noticia en proceso, 30 periodistas veracruzanos exiliados por inseguridad y Duarte da premio a Adela Micha.
ADN Político en su Twitter pone que la huevada de Adela Micha y la reforma laboral son temas preferidos por las plumas.
Aguilar Carmín, mi solidaridad y la de Ángeles Mastreta con Adela Micha por la agresión que ha sido.
Marce Aguirre pone, Adela Micha doctorado honoris causa, ¿qué sigue? Peña Nieto, premio Nobel de la literatura, mayas, ahora sí, adelante en el fin.
José Castrejón, nadie condena las muertes de los verdaderos periodistas desaparecidos por hacer su trabajo, pero lamentan un huevazo a Adela Micha, bien ahí.
Un día como León pone, bueno, Adela Micha, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, se los voy a poner de esta manera. Aristegui puede presentarse en público y nadie le aventaría nada.
Pati Palabras, y si no es indiscreción, señora Adela Micha, ¿por qué le dieron el doctorado? Por su famosa frase, un presidente no necesita saber leer.
Bueno, pues ahí están las reacciones. Muchísimas gracias por darle voz a esto que fue una reacción desde muchos puntos de vista desmedida. Porque pues sí, efectivamente es una grosería lo que ahí ocurrió, pero de ninguna manera, ninguna de las muertes que han ocurrido, particularmente en Veracruz, por los investigadores periodísticos como Regina Martínez, por poner uno de los nombres, y muchos otros compañeros que han pues muerto en el ejercicio de su ejercicio periodístico, han merecido el apoyo inconmensurable de estos personajes que hemos escuchado se manifestaron a través de Twitter. ¿Qué recomendamos? Lilia Vélez ayer comentaba como sustento para la reflexión de esto que ocurrió el artículo que Lidia Cacho escribió y que ha sido reproducido en muchos portales de internet. El origen está en sinembargo.com. El texto publicado se llama Huevos para Adela, Balas para Otras, y hace justamente esta reflexión sobre cómo la clase política apoya de manera desmedida a un personaje televisivo como esta mujer Adela Micha, que sobra decir respondió muy bien. Y bueno, tenemos el momento de lo ocurrido allá en Veracruz.
Tengo mucho que agradecerle a la vida y pues eso, que sigo luchando todos los días por ser una mejor profesional, una mejor persona. Bueno,
Pues para equilibrar lo que ocurrió en esta manifestación multitudinaria en Twitter, ahí está el artículo de Lidia Cacho. Y bueno, cambio de tema, son las 11 de la mañana con 24 minutos y ya está listo para colaborar desde la Ciudad de México Jonathan Vázquez. Mi querido Jonás, adelante.
¿Qué buena, amigos? ¿Cómo están? Un saludo desde el antiguo Colegio de Medicina en la Ciudad de México, donde se está llevando a cabo el 8º Congreso Internacional de Transporte Sustentable. Y en ese marco, mi colaboración de hoy, ayer por la tarde tuvimos un panel en donde participaron Omar Sánchez de Tagle, quien es subdirector de Animal Político, el señor Arturo Zorrilla Ibarra, quien es vicepresidente de Ultra Telecom, y también un famosísimo tuitero, Antonio Martínez, Antonio Domínguez Martínez o Antonio Marvel, quien es vocero de Artículo 19. El punto es, y que lo abordamos, reforma urbana, reforma estructural, reforma mediática. Nosotros en recientes meses, recientes semanas, vivimos un bombardeo en los medios de comunicación sobre el tema de la importancia que los candidatos a la presidencia de la República pusieran sobre la mesa las reformas estructurales. Los resultados pues rinden cuenta de poco estructural, poco reformado el asunto, pero la reforma laboral que recientemente aprobada en lo general y en lo particular, la reforma energética que la verdad más bien parece que sufrirá un soslayo a partir de que el presidente o el líder del sindicato petrolero es también el presidente de la Comisión de Energía, y la reforma urbana, queridos amigos, que es transversal a la vida de todos nosotros, quienes todos los días en la mañana enfrentamos el primer asunto que enfrentamos, tal vez uno de los primeros conflictos que tenemos que resolver, es cómo vamos a llegar. En la zona metropolitana del Valle de México se pierden 3.3 millones de horas hombre al día, lo que tiene un impacto importante sobre la productividad. En México, país, mueren 16.000 personas al año en accidentes de tránsito, lo que es prácticamente el triple de lo que se reporta por la guerra contra el narco impulsada por el gobierno Felipe Calderón. Sin embargo, el asunto urbano sigue siendo un tema que no se cubre en los medios de comunicación con el interés o la importancia que tendría. Ayer Omar Sánchez de Tagle nos dijo, hace falta especialización para el tema de la cobertura del fenómeno urbano. Ana, tú lo habrás vivido, antes el cuate que cubría la fuente de ciudad o que cubría lo que pasaba en la ciudad, pues era el que cubría parques y jardines. O sea, era como la fuente así como la que no todo el mundo quería. Y nos decía ayer Omar, y entonces el que aprendía a cubrir parques y jardines, después ya lo mandábamos al Senado y después a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con lo cual me quedó además bastante claro que resulta relativamente sencillo llegar a cubrir la fuente del GDF. En ese sentido, queridos amigos, es importantísimo que los medios de comunicación y nosotros trabajemos en este asunto. Yo les preguntaba ayer, ¿por qué no es tan interesante? No hay un poder fáctico detrás de la reforma urbana. Hay un poder fáctico detrás de la reforma educativa, lo hay detrás de la reforma petrolera o energética. El poder fáctico más importante que podría haber detrás de una reforma urbana somos los ciudadanos. Y los medios de comunicación en esta importantísima labor de generar ciudadanía le deben todavía al tema de lo urbano. Lo urbano no es menor y en ese sentido espacios de conversación, de diálogo, de plática y de información sobre el fenómeno urbano son indispensables. Ojalá pues que en este sexenio, que es algo de lo que se está abordando en este Congreso Internacional de Transporte Sustentable, el gobierno federal, los municipios, los gobiernos estatales decidan elevar a la agenda política este asunto y los medios de comunicación cumplan con esa función de ventana de información para un tema que no es menor, la ciudad en la que vivimos todos. En México 90 millones de personas viven en ciudades y son 90 millones de personas cuyos problemas urbanos en muchas ocasiones es total y absolutamente soslayado por los medios de comunicación. Es urgente una reforma urbana, una reforma estructural en ese sentido y también para lograrlo, una reforma mediática para abordar el fenómeno. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día, un gusto, un saludo para todos los medios.
Gracias, Jonás. Hasta el Distrito Federal. Un abrazo con todo cariño. Y bueno, pues ya son las 11 de la mañana con 28 minutos. Les recuerdo que tenemos varias vías de contacto en el correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter @medierospuebla. Si están en la Ibero, les invito a que marquen la extensión 14433 y nos compartan sus puntos de vista. Agradezco un correo electrónico de Alfredo Atala, que es con lo que vamos a cerrar la emisión de este día, porque hoy hay un festejo, ya ven que hay Día Internacional absolutamente de todo, y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Radio Universitaria. Hace un año, entre el 5 y el 7 de octubre del 2011, se llevó a cabo el primer encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe desde nuestros acentos, y allá el entrañabilísimo Galeano dijo: ojalá ojalá significa en árabe que Dios quiera. Ojalá las radios universitarias se multipliquen en cantidad y calidad en toda América Latina. Y si Dios no quiere, pues que se multipliquen también. Que nada mal vendría esa ayuda desde el más allá a la difusión de estas voces necesarias en el más acá. Eduardo Galeano, que siempre tiene las palabras precisas para abordar los asuntos más luminosos, pero también los más duros de la vida, participó en ese encuentro de radios universitarias y le agradezco mucho a nuestro jefe de laboratorio de televisión, que también es un radiero de corazón, como se echa de ver, que nos haya compartido este vínculo que, a mi vez, yo les invito a que revisen, porque aunque me encantaría dar lectura a la reflexión que se hace sobre las radios universitarias, pues el tiempo apremia y no nos va a dar la vida. Si ustedes visitan la página www.radialistas.net, se encontrarán con la efemérides de este día, justo el 2 de octubre, que aunque no tiene audio, sí tiene una muy clara reflexión sobre lo que tenemos que hacer. Esa radio en una torre de marfil donde solo la gran investigación, que a veces no se comprende, es lo que se tiene que transmitir a las radios, o bien esa radio que se homologa con las necesidades de la gente y es lo que hay que dispersar a través de los micrófonos de experiencias como Ibero Radio. Nosotros suscribimos esta postura, que es justamente la línea editorial de este espacio desde el cual transmitimos, y bueno, pues ojalá que, como bien dice Galeano, cada vez haya más radios universitarias y sobre todo más cercanas a la gente. Y tan, el tiempo se acabó, les agradezco mucho su atención. A nombre de todo el equipo de Medieros, les digo que los esperamos mañana a la misma hora. Un beso.
Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.